Nacional. Oye, Matías, ya está al teléfono nuestro invitado. Se trata del ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo está, ministro?
Hola, Cristina, ¿cómo está? Hola, Matías, ¿qué tal?
Muy bien, pues, muy bien. Bueno, cambió el foco de alguna manera, también y de manera radical, al Ministerio de Educación esta pandemia, porque se puede estar generando una crisis educativa, una crisis social a lo largo, ¿no es cierto? En eso se convierte la crisis educativa, de proporciones, si es que no hacemos algo mientras la pandemia no ceda para poder llegar con ciertos niveles mínimos de educación a todos los chilenos.
Bueno, efectivamente, Matías, Josefina, ese es uno de los principales riesgos en el sector educacional, porque hemos visto que la pandemia tiene causa daño y tiene riesgos en amplísimos sectores, pero lo que a nosotros desde el punto de vista de educación más nos preocupa es que esta pandemia no se transforme además en una crisis educativa que en términos simples se puede traducir en dos aspectos muy negativos. Uno, que las brechas de aprendizaje se profundicen muchísimo, y que además, y está relacionado a eso, las tasas de deserción escolar aumenten también en forma muy, muy fuerte. Eso es lo que la evidencia internacional muestra. Por datos recogidos en otros casos de prolongadas paralizaciones, y por lo tanto todo apunta a que lamentablemente esos efectos se pueden producir, y por eso es muy relevante desde ya ir trabajando, que es lo que hemos hecho desde el Ministerio de Educación junto a todo el sistema escolar, a los alcaldes, a los sostenedores, a que mientras las clases están suspendidas, llegar con el máximo apoyo posible a, en la medida que sanitariamente sea posible, volver a clases presenciales cuando, insisto, sanitariamente sea posible hacerlo, y sobre todo mantener, que es lo más complejo hoy día, un vínculo estrecho entre los establecimientos y sus alumnos. Claro. Cuando ese vínculo se pierde, es donde empiezan a hacerse evidentes estos riesgos, y por tanto hay un desafío ahí, que es cómo mantener esos vínculos.
Ministro, ¿existe algún tipo de catastro o algún tipo de información sobre la deserción en el sistema? ¿Cómo está afectando? Si esta se ha producido, si efectivamente está afectando a los establecimientos.
Lo que tenemos es el último dato de abandono del sistema escolar indica que Chile tiene del orden de 186.000 niños y jóvenes entre 5 y 21 años que están fuera del sistema escolar, o en el caso de los de 21 años, en el fondo no han terminado cuarto medio. Esa es una cifra que salta, que nos ha preocupado siempre, y por tanto nosotros hemos diseñado políticas para hacernos cargo de esa situación, pero que si uno la compara con el resto de los países desarrollados, es una cifra que está en el promedio. El riesgo, y eso es lo que muestra toda la evidencia disponible, es que la deserción pasa a ser un problema serio, y por lo tanto esta cifra se aumente. No tenemos todavía el dato, nosotros estamos trabajando en de alguna manera tratar de proyectar a cuánto podría llegar, y por eso es que tomar medidas hoy resulta tan relevante. En el fondo acá hay que tomar medidas en dos ámbitos. Uno, para evitar o prevenir esa deserción escolar, y lo segundo es para ver cómo somos capaces de recuperar al sistema escolar aquellos niños y jóvenes que ya van quedando fuera. Y el problema específico es que los factores de riesgo tradicionalmente asociados a la deserción se potencian muchísimo en estos momentos de crisis, y por tanto es un resultado negativo y lamentablemente fácil de anticipar que la deserción podría efectivamente aumentar bastante.
Tomar medidas. ¿Qué medidas, ministro Raúl Figueroa, específicamente están tomando? ¿Cuál es la batería diseñada por ustedes?
Sí, bueno, específicamente lo principal que vamos a hacer ahora es extender el sistema de alerta temprana que nosotros ya habíamos desarrollado con el Ministerio de Desarrollo Social, pero que estaba operando en términos de piloto en algunas localidades muy específicas, concretamente en los 4 primeros servicios locales de educación. Ese sistema de alerta temprana lo vamos a extender a todo el sistema público, de tal manera que los directores de los establecimientos cuenten con una herramienta concreta que les permita identificar y anticiparse al tema de la deserción, identificar aquellos alumnos que corren mayor riesgo de desertar y que, por supuesto, como consecuencia del COVID, ese riesgo se puede incrementar. El sistema de alerta temprana es una, en el fondo lo que hace es combinar una serie de factores sobre la base de información disponible para alertar a los establecimientos respecto de cuáles son aquellos alumnos que corren mayor riesgo y por lo tanto es ahí donde hay que poner un particular foco de generar mayores vínculos y evitar que esa deserción se produzca.
Ministro, y en ese sentido, la posibilidad de que en regiones y en lugares donde sea sanitariamente posible se puedan reanudar las clases, que no sea una medida que en el fondo se tenga que tomar a nivel nacional y que algunas zonas o comunas, donde además puede estar especialmente afectando el tema de la deserción, puedan empezar nuevamente a funcionar las escuelas.
Bueno, es una posibilidad que obviamente nosotros hemos estado trabajando, la estamos trabajando también a nivel local, ¿sabes? Yo he tenido, de hecho hoy día tuve una reunión con todos los alcaldes de la región de Coquimbo, luego con los alcaldes de Magallanes y con los alcaldes de Tarapacá, ayer con los de Coquimbo. Estoy teniendo reuniones con absolutamente todos los alcaldes del país, que son los principales sostenedores, para ir anticipando, y esto es muy importante, porque el problema que se genera acá es que cualquier anuncio en torno a un eventual retorno a clase genera mucha inquietud, por razones obvias, porque hay mucho susto, hay miedo en la ciudadanía en torno al COVID. Y lo que nosotros tenemos que despejar primero es que no hay una fecha establecida, pero segundo, que es importante que los establecimientos vayan preparándose y los sostenedores se vayan preparando, de tal manera que cuando se den esas condiciones no perdamos tiempo y podamos rápidamente incorporar a aquellos alumnos, sobre todo en algunas localidades que donde el COVID está más controlado. Hoy día, lamentablemente, estamos viendo cómo las cifras se están elevando, eso está concentrado fundamentalmente en la región metropolitana, y por tanto yo quiero insistir, no es que aquí se esté poniendo una fecha, esa fecha no existe, no está determinada, pero sí creemos que es muy importante que los sostenedores vayan preparándose para que cuando sanitariamente sea posible, y con mucha gradualidad y con mucha claridad de que no tiene por qué ser todo el país al mismo tiempo, ¿cierto? Podamos efectivamente ir recuperando lo presencial, que es insustituible para muchísimos de estos alumnos.
¿Tienen medido ustedes ya el impacto? Por ejemplo, ayer yo hablaba con personas que tienen organizaciones de educación en el mundo rural de la Araucanía, y me contaba, bueno, testimonios bien estremecedores, hemos visto en la televisión, además. ¿Ustedes han tenido o han podido hacer un mapeo, han levantado datos de qué está pasando en esos lugares donde habitualmente ya están muy segregados, habitualmente son muy desventajados, y en estas circunstancias donde lo que manda es algo material, que es la conexión, se hace más incluso amplia la brecha?
Sí, lo que hemos hecho nosotros primero es tratar de llegar con apoyos a las distintas realidades. Levantamos Aprendo en Línea, se han hecho esfuerzos con la televisión, pero sabemos que eso obviamente no llega a todo el territorio nacional. Y por lo tanto, para llegar a aquellos territorios que no tienen suficiente conectividad, estamos también llegando con material físico. De hecho, estamos ya pronto a una segunda entrega, un segundo despacho de material físico que apunta a 3.800 escuelas que no tienen suficiente conectividad ellas y sus comunidades. Ahora, es importante valorar también y reconocer el esfuerzo que distintas localidades del país, distintas comunidades educativas, están haciendo para mantener esta conexión con sus alumnos. A nosotros nos llegan permanentemente de localidades extremas, bastante apartadas, testimonios muy concretos de sus profesores, sus profesoras, que hacen grandes esfuerzos para llegar a esas familias. Dicho todo eso, sabemos que muchas veces ese esfuerzo, por lo importante que sea, no es suficiente. Y lo que uno puede estimar con la información que tenemos disponible es que fácilmente hay un 30% de la población que está quedando bastante al margen de las posibilidades de mantener un cierto ritmo de aprendizaje. Algunos lo hacen a través de la conectividad, otros a través de material físico, pero ya sea por localidades que están aisladas o incluso en localidades que están mejor conectadas, hay un porcentaje que puede bordear ese 30%, obviamente es un promedio, de alumnos que van quedando al margen de este vínculo con sus escuelas, y por lo tanto corren mayor riesgo o de desertar o de tener un descenso importante en sus aprendizajes. Y ahí es donde por eso que es importante no abandonar ningún esfuerzo, tener muy presente que este es un año totalmente distinto, muy complejo, que nadie pretende transformarlo en un año normal, pero que eso no significa que tengamos que dejar el desafío por seguir aprendiendo de lado, y al contrario, tenemos que adecuar nuestros instrumentos para que eso sea posible.
Ministro, en los últimos minutos que nos quedan, quería cambiarlo de tema. Hoy día el tema del CAE se tomó la agenda, incluso desde el oficialismo. El presidente de Renovación Nacional pidió que a la mesa de Hacienda, donde se busca un acuerdo nacional en torno a cómo enfrentar económicamente la pandemia, se incorpore el tema de la eliminación del CAE. A usted no le gustó la idea, pero ¿no cree que a lo mejor sería positivo sentarse a conversar respecto a este tema que lleva tanto tiempo en agenda?
Yo creo que sobre eso varias cosas. Primero, el ministro Ignacio Briones fue claro en señalar que, si bien es un tema importante, no está dentro de los prioritarios para los efectos de lo que ha sido convocada ese trabajo de buscar un acuerdo para hacernos cargo de necesidades urgentes vinculadas con la reactivación y con la pandemia. Segundo, muy importante aprovechar de recordar que todos aquellos jóvenes que deben pagar el CAE, si no tienen remuneración o se han suspendido, por ejemplo, su relación laboral, quedan eximidos de pagar y, por lo tanto, no están expuestos a ese pago. Además de pagar, tienen que pagar solo un 10% de la cuota, no puede exceder el 10% de su remuneración mensual. Y además ese beneficio ya está disponible para todos como consecuencia de una posibilidad de reprogramación que ya se había pactado el año pasado. Y lo tercero, no olvidar también de que hay un proyecto de ley que está tramitándose, que dice la razón precisamente con la transformación del CAE en un sistema de crédito mucho más que no discrimina y en condiciones mucho más blandas para los estudiantes, y por lo tanto ahí es donde debe estar, a mi juicio, radicado el debate respecto del mecanismo de financiamiento a través del crédito subsidiado por el Estado.
Raúl Figueroa, ministro de Educación.